invito a que tome su Biblia en sus manos, hermano, una vez más, antes de meditar en la palabra de Dios, y que juntos digamos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Y hermanos, después de haber dicho la promesa a la Biblia, vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos estudiando y meditando en una serie de mensajes sobre la vida y ministerio de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. El mensaje de hoy es: Jesús fue tentado. Hermanos, ¿qué tan en serio estamos nosotros luchando por vivir como Cristo? ¿Qué tan en serio estamos luchando por buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Ya que eso es lo que significa realmente ser cristiano. ¿Estamos haciendo nuestra parte para no dejarnos vencer por la tentación, o sencillamente ni hacemos el más mínimo esfuerzo por mostrarle fidelidad y amor a Dios? Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, al capítulo 4, versículo 1 al 13, el cual dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, nosotros encontramos aquí en el relato bíblico que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para un largo y difícil tiempo de prueba. Al igual que Jesús, hermanos, nuestras vidas se verán rodeadas de tentaciones, puestas por Satanás para alejarnos del propósito de Dios. Algunas veces pensamos que la vida cristiana es como aquella pequeña parte del Salmo 23 que dice: junto a aguas de reposo. Pensamos que todo será tranquilo. La realidad es que las tentaciones siempre vendrán, y debemos asegurarnos de que no vienen debido a que hemos descuidado nuestro caminar con el Señor, siendo negligentes en tener disciplina espiritual, dejando a un lado el poner en práctica el estudio bíblico, la oración, el compañerismo cristiano y el trabajar por dar un buen testimonio. Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén, y también tentó a Jesús en el desierto. Satanás es un ser real, no es un símbolo, no es una idea, es una persona que constantemente está luchando en contra de Dios y luchando en contra de todos aquellos que somos hijos de Dios. Jesús era el objetivo central del diablo. Tuvo éxito con Adán y Eva y pretendía hacer lo mismo con Jesús, pensando que lo haría fallar. Ahora, quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Por qué fue necesaria la tentación de Jesús? Primero, la tentación es parte de la vida humana. Para que Jesús pudiera entendernos en todo, tuvo que enfrentar la tentación. La Biblia dice en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Segundo, Jesús tuvo que deshacer la obra de Adán, quien fue creado en perfección y cayó en la tentación, y su pecado se transmitió a toda la humanidad. Por el contrario, Jesús resistió a Satanás y ahora su victoria ofrece victoria sobre la tentación a todos aquellos que confían y le siguen a Él. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, Satanás siempre quiere crear dudas en cuanto a Dios. Porque él sabe que una vez que el ser humano empiece a cuestionar, a él le será mucho más fácil el poder conseguir que se rebelen en contra de Dios. Algunas veces nos sentimos tentados a hacer cosas que no parecen malas. Por ejemplo, cuando le dice que transforme las piedras en pan, no era algo dañino. Lo malo es que eso no estaba dentro de la voluntad del Padre. Así es como opera el diablo, planteando con sutileza ideas, queriendo que se hagan cosas que parecen buenas y no dañinas, pero todo aquello que está fuera de la voluntad y propósito de Dios es malo. Muchos pecan por atender a sus legítimos deseos que no parecen malos, pero están fuera de la voluntad de Dios y del tiempo de Dios estos propósitos. Jesús tenía poder sobre las piedras, los reinos del mundo, y aún sobre los ángeles. Y por eso Satanás quiso que ese poder Jesús lo usara sin considerar la misión por la cual había venido. Cuando damos lugar al diablo y usamos erróneamente nuestras fuerzas, nos volvemos soberbios y autodependientes. Y entonces no queremos confiar en el poder de Dios. Por eso debemos entender que nuestra vida y energía son un regalo de Dios y las debemos usar para su servicio, para su honra y su gloria. Satanás deseaba desviar la misión de Jesús y quería que él le adorara. Jesús no discutió con Satanás acerca de quién era el dueño del mundo, ya que Jesús sabía que redimiría al mundo al dar su vida en la cruz, no a través de una alianza con el diablo. Es lamentable ver que muchos hoy quieren lograr el éxito haciendo a un lado la voluntad de Dios en su vida. En ese momento, hacen alianza con cosas que vienen del diablo porque les apartan del propósito de Dios y tristemente solo ceden a sus deseos en ese momento. Jesús, a través de su ministerio, enfrentaría al diablo de muchas formas. Debemos entender que la tentación es como algo que viene y va, y por eso debemos mantenernos siempre alertas contra los constantes ataques del diablo. Hoy quiero que meditemos en tres puntos que nos pueden ayudar a comprender mejor esta fase de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Dios desea que le seamos fieles. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Nuestro texto nos permite observar tres tentaciones específicas en las cuales Satanás tentó a Jesús. Pero si nos fijamos en el versículo 13, encontramos que el diablo no se apartó de él, dice la Escritura, hasta que hubo acabado toda tentación. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, al volver a leer este texto, encontramos nosotros ahí que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la diferencia es que Él no cedió a ningún pecado, no cometió ningún pecado. Cuando Dios nos pone al frente de la batalla, es con el propósito de vencer, así como lo hizo Jesús. De eso se trata nuestra vida, luchar en contra del mal, hacer la voluntad de Dios. En eso consiste nuestra vida. Todo esto incluye hacerle frente a la tentación. Hermanos, Dios desea que le mostremos fidelidad. Cuando surge la tentación, hermanos, realmente debemos comprender que gozamos de libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros podemos elegir en seguir a Dios o no seguirle, en amarle u odiarle, ser fieles a Él o serle infieles, creer en Él o no creer. Así que, hermanos, la tentación tiene el propósito de mostrar cuánto le amamos siendo fieles a su voluntad en nuestra vida. Segundo punto. El método que usa el diablo para tentarnos. Notemos que el diablo tentó a Jesús con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aún el versículo 17 lo agrego y dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el versículo 16 nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que esta es la táctica que el diablo siempre usa. Usó la misma táctica con Eva en el jardín del Edén. Si usted recuerda la historia, dice que ella vio que el fruto era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. El diablo le dijo: seréis como Dios. Volviendo a nuestra historia del Nuevo Testamento, viendo la tentación de Jesús, observamos que primero, él tenía hambre. Así que el enemigo, Satanás, le tentó diciéndole que usara sus poderes para convertir la piedra en pan. Segundo, le llevó a un monte alto para mostrarle los reinos del mundo, seduciéndole por medio de su vista. Y tercero, le lleva al pináculo del templo y le dice que se lance a la tierra para comprobar que es Dios, la vanidad. Satanás usa tres armas porque son las únicas que Dios le permite usar. El ambiente en el que vivimos en este mundo, influenciado por Satanás, promueve estas tres cosas. Cuidémonos, hermanos, de que el ambiente de este mundo no afecte nuestra vida. Cuidemos nuestro ambiente espiritual de la contaminación que ha provocado el diablo. Debemos tener en mente la forma en que opera el diablo, para que podamos identificarle cuando viene a ejercer tentación sobre nosotros. Tercer punto, solo con la palabra de Dios venceremos. Conocer y obedecer la palabra de Dios es el arma más eficaz contra la tentación. Debemos vestir la armadura de Dios. La Biblia nos habla con respecto a esta armadura en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, Jesús usó la Escritura para enfrentar los ataques del diablo, y nosotros debemos hacer lo mismo acatando el consejo que el apóstol Pablo nos da en la carta a los Efesios. Por eso, hermanos, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios a cada momento de nuestra vida para estar siempre preparados, porque así cuando vengan los ataques del diablo, nosotros podremos resistir en esos días malos con la palabra de Dios. Y así podremos tener la palabra de Dios fresca en nuestra mente y en nuestro corazón, si a diario meditamos en ella. Hermanos, de esa forma, la espada del Espíritu Santo siempre tendrá doble filo y será efectiva contra las tentaciones que el diablo quiera poner frente a nosotros. Hermanos, Jesús utilizó la palabra para rechazar los ataques de Satanás, los cuales él vino a presentarle. En cada ocasión Jesús respondía: escrito está. Hermanos, Jesús citaba versículos de la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que el enemigo teme y respeta. Dios ha permitido al enemigo tres armas con que atacar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A nosotros, Dios nos ha provisto de cuatro armas espirituales para contrarrestar este ataque: el estudio bíblico, la oración, el compañerismo y el testimonio. Hermanos, para finalizar el mensaje, es triste observar que muchos caminan demasiado confiados, ignorando por completo el hecho de que estamos peleando una batalla. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dice que Él nos dará la salida para que podamos soportar. Eso significa que si cedemos a la tentación es porque no quisimos tomar la salida que Él nos puso enfrente. Hermano, la tentación no es algo con lo cual debemos jugar. Es algo serio. Ser tentado no es pecado, pero ceder a la tentación sí lo es. No juguemos. Sigamos el ejemplo de Jesús. Que se haga la voluntad del Padre cada día en nuestro diario vivir. Así que, hermanos, debemos entender que vendrán tentaciones a nuestra vida. Pero solo con la ayuda de Dios y su palabra, nosotros podremos vencer y tener victoria en este mundo. Así que, hermano, yo quiero animarte a que cada día consagremos nuestra vida a Dios y a meditar en su palabra, para que, como dije en la promesa a la Biblia al principio, guardar su palabra en nuestro corazón para no pecar en contra de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra nos hace ver la realidad de que seremos tentados para fallarte, pero también la Biblia nos hace ver la realidad que si nosotros te buscamos de corazón y buscamos obedecer tu palabra y vivir guardando tus mandamientos en nuestra vida, entonces tendremos victoria sobre la tentación. Padre, ayúdanos a que cada día nosotros podamos santificar nuestra vida, podamos apartarnos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a que todo aquello que quiere venir a seducirnos, que quiere venir a impresionarnos, para que nosotros dejemos de andar en tu camino, lo podamos quitar frente a nosotros. Y que podamos, Padre, en un momento poder decir: no hay nada ni nadie entre tú, oh Dios, y nosotros. Padre, danos tu bendición y ayúdanos a cada día el poder vencer cada tentación. Padre, te ruego todo esto en esta oración. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Christi. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida. Para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio, allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida, y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.